La siguiente plática bíblica, titulada Pan de Vida 3, está basada en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59, y se celebró el día 13 de julio del año 2022 por la maestra bíblica Judith Reyes.
Entonces, para iniciar, voy a dar gracias. Señor, te queremos dar muchísimas gracias, Padre Todopoderoso, por este día y por podernos conectar a la distancia. Queremos agradecerte también, Padre, todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Gracias, Padre, por las oraciones contestadas. Y queremos pedirte, Señor, en esta mañana, que el estudio que vamos a ver hoy, pues lo entendamos, que sepamos realmente qué es lo que tú quieres mostrarnos en esta enseñanza. Te queremos pedir de manera muy especial por la salud de Daniel y de Claudia, Señor, para que pues pronto salgan del padecimiento sin ninguna secuela y que cada día se encuentren mejor. Asimismo también, Padre, te pedimos que pues no haya contagios de Karin, de Carlos y de los chicos que estuvieron presentes en la casa el día lunes, Padre. Protégelos, cuídalos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu bendito Hijo, Cristo Jesús. Bueno, chicas, pues retomando un poquito, estábamos, se acordarán, en el capítulo 6 de Juan. Entonces, voy a leer ahorita el capítulo 6, los versículos del 52 al 59, que son los últimos de este pasaje de Pan de Vida. Entonces, voy a tomar desde el 51, que dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera bebida. Perdón, es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estos son los versículos que veremos esta mañana en este estudio. Entonces, retomando un poquito los estudios anteriores, recordarán el versículo 48. En donde Jesús dice nuevamente, y no nada más en eso, son en muchos versículos en los que les está diciendo, yo soy el pan de vida. Y si nos vamos un poquito antes, en el versículo 28 de este mismo capítulo 6, y cuando le preguntan a Jesús y le dicen, el versículo dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y entonces vimos cómo en estos tantos versículos de este pasaje, habla Jesús de sí mismo como el pan de vida y de fe, como la obra de Dios. Ahora les está mostrando que Él es ese pan, su carne. Y que el creer es comer ese pan, como nos lo dicen los versículos que acabamos de leer. Notemos que esa metáfora de este alimento, comer pan de vida, significa aceptar a Cristo, unirnos a Él. Esta es una parábola donde las cosas espirituales están representadas por acciones corpóreas, corporales, ¿sí? Como es el comer, que hacen las verdades de Cristo más claras para algunos, pero menos claras para otros. Vamos, por favor, al versículo de Marcos 4, 11 y 12. Marcos, capítulo 4, versículo 11 y 12. 4, versículo 11 y 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Sí? Algunas personas no entienden la verdad de Dios porque no están listos para entenderla. Dios revela su verdad a los que desean andar en ella. Y Él sabe perfectamente cómo está tu corazón, qué intenciones tienes, a los que quieren vivirla realmente. Escuchamos con nuestros oídos, pero hay otra manera de escuchar, y es con el corazón. Y esa manera de escuchar es más profunda, y es necesaria para captar el sentido espiritual de las palabras que está diciendo Jesús. Las palabras de Jesús son para los que realmente le buscan con sinceridad. ¿Se acuerdan cuando vimos, cuando alimentó a esa multitud, a los 5,000, cómo muchos le siguieron, pero no con la intención de acercarse a Él, de saber de Él? Muchos le siguieron, ¿por qué? Pues porque les había dado de comer, y les había dado de comer pan rico y gratis. No les había costado, pero su corazón no estaba con él, no era la intención de conocer realmente a Jesús. Entonces, en este pasaje vemos cómo hubo malos entendidos, y esto lo vemos en el 52, en el versículo 52, donde nos dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No entendía. Los judíos lo tomaron de manera literal, murmurando entre ellos, disgustados, enojados: ¿cómo está diciendo Jesús estas cosas? Pero Jesús hablaba de entregar su carne por nosotros en sacrificio, un sacrificio acepto a Dios. Y lo dice en el 51, en la segunda parte: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pero ellos lo tomaron como entregar carne a ellos para que la comieran físicamente, lo cual era, pues, un absurdo. Jesús estaba hablando en sentido figurado, como lo había hecho con Nicodemo. Recordemos ese pasaje, vámonos a Juan 3, 1 al 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: había uno hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos cómo Nicodemo tampoco había entendido que estaba hablando en sentido figurado, que no era, ya ves que preguntan, si continuamos en el versículo 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Nicodemo tampoco entendía, pensó que estaba hablando así en sentido literal. Y estos versículos, pues la Iglesia de Roma lo ha tomado para apoyar la doctrina de la transustanciación con estas palabras de Jesús. Pero vemos que en este capítulo que estamos viendo de Juan 6, la cena del Señor todavía no se había instituido. Vamos a Mateo 26, versículo 26 al 28, por favor. Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28. 25. Leo, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Esta es la cena del Señor en donde se conmemora lo que hizo Jesús con sus discípulos. Es un memorial. En ella recordamos la muerte de Jesús y su promesa de regresar. Pero Jesús está hablando de un comer y un beber espiritual. No de un sacramento o una señal externa únicamente. Está hablando, a la hora que dice comer mi carne y beber mi sangre, de apropiarse del sacrificio de Jesús por nosotros. Eso es comer y eso es beber su sangre. Hacerlo tuyo, te lo apropias. Hebreos 9:22. Sí. O sea, la última parte del versículo, lo leemos todo, le ponemos atención a la última partecita. Hebreos 9:22. ¿Qué dice? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? La sangre es símbolo de vida. Y Jesucristo derramó su sangre y dio su vida por nuestros pecados. De manera que así nosotros no tuviéramos que sufrir esa muerte espiritual, esa separación eterna con Dios. Él derramó su sangre. Él dio su cuerpo en la cruz. Ahora, es lo que los judíos no entendían el mensaje, lo tomaban de manera literal. Pero había otros que sí lo habían entendido bien, que tenían ese buen entendimiento. Y esto vemos en el versículo 53 de Juan 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sí? Es esta cena del Señor, perdón, la carne y la sangre son la encarnación entregada por nosotros en la cruz. Es el cuerpo de Cristo entregado en la cruz. Y vamos a ver cómo, pues, Jesucristo tenía que ser humano, carne y sangre para que pudiera morir y así poder resucitar, a fin de destruir el poder del diablo sobre la muerte. Y esto está en Hebreos 2:14. Hebreos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Jesús entrega por la vida del mundo, que el mundo está muerto en pecado, ¿sí? Pero él pagó el rescate completo para que el mundo, para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa vida espiritual, a esa vida eterna, con todos los beneficios de lo que él hizo, con toda su, esa redención que hizo, que son pues, el perdón de nuestros pecados, la aceptación de Dios, el que nos adoptó como sus hijos, el tener acceso al trono de la gracia, el tener todas esas promesas del nuevo pacto, el tener la vida eterna. Fíjate cuántas cosas nos dio con ese sacrificio que él hizo. Estas son la carne y la sangre de Cristo. Él las compró con el rompimiento de su cuerpo y el derramamiento de su sangre en la cruz. ¿Sí? Estas cosas son el alimento para el alma. Esto es lo que realmente nutre nuestra alma. Esta es la verdadera comida y la verdadera bebida que sí nos satisface y que nos deja saciados con nuestra alma. Jeremías 31:25. Jeremías, estamos al Antiguo Testamento, del libro de Isaías. Después está el de Jeremías. Jeremías 31, versículo 25. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y de ahí mismo en Jeremías nos vamos al mismo capítulo 31, pero el versículo 33 que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de ellos, de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, Él, por el Espíritu Santo que pone en nosotros, nos da ese deseo de seguirlo, ese deseo de obedecer. ¿Y qué es lo que realmente significa el comer su carne y beber su sangre? Pues sencillamente es apropiarse de Jesús, creer en Jesús. Eso es llenarte con esa carne y esa bebida, esa sangre, es creer en Jesús. Y esto nos da algunas cosas. Nos da apetito de Cristo. Queremos más, queremos saber más. Vamos a Mateo 5:6, por favor. Mateo, el libro del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado, ¿qué es bienaventurado? Pues ser afortunado, ser feliz y tener esa hambre y sed de Jesús, que queremos saber más de él. Vamos al Salmo 42:1-2 también, por favor. Salmo, capítulo 42, versículo 1 y 2. Se dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La vida de un ciervo y de cualquier ser vivo depende del agua, nuestras vidas dependen de Dios. Quienes lo buscan con un corazón sincero y desean comprenderlo, encontrarán una vida que no tiene fin, una vida eterna con Dios. Es el comer su carne y beber su sangre, es el apropiárnoslo, apropiarlo para uno. Es como si yo veo la comida pero no la ingiero, pues no me aprovecho, ¿verdad? Sino hasta que yo la tomo, como y la digiero. Pues así es tener a Jesús, apropiarte del sacrificio que él ya hizo, hacerlo tuyo, tenerlo dentro. Juan 20, 28. Juan, capítulo 20, versículo 28. Y me voy a ir al versículo 27. Aquí estamos en el pasaje de la incredulidad de Tomás. El 27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás necesitó ver, tocar, para realmente convencerse. Y así como Tomás, al convencerse de que era Jesús, le llamó Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Un deleite en Cristo y en su salvación. Ese mismo deleite en la salvación que Jesús nos da, debiéramos tener. Su redención es un gran deleite para nuestra alma. Es un banquete grandioso para nuestro ser. Es depender de Él para nutrir y hacer crecer esa nueva criatura que somos en Cristo. Realmente es lo que nos hace alimentarnos, digerirlo. Efesios 4, 22 al 24. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya este viejo hombre, esa vieja criatura, ya la dejamos atrás. Ya no somos, ya tenemos una nueva vida en Cristo. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes en nuestro corazón, ya es cosa del pasado, olvídate, ya. Debemos dejarla atrás, no estar recordando y volteando. A veces como si andas en una bicicleta y vas pedaleando y a cada rato estás volteando o estás viendo por el retrovisor. ¿Qué va a pasar? Te vas a caer. ¿Sí? Te vas a caer en un hoyo, te vas a acostar con una piedra, qué sé yo. Pero no es estar volteando para atrás. Ya, eso ya pasó. Tenemos esta nueva vida en Cristo. Y cuando decidimos aceptar este regalo enorme de salvación que Cristo nos da, es cuando somos esas nuevas criaturas, nos convertimos en esas nuevas personas en Cristo. Vamos cambiando. Cristo va cambiando nuestra manera de pensar, y al cambiar nuestra manera de pensar, cambiamos también nuestras actitudes, nuestra conducta, ¿ya? Nos identificamos con Cristo, ya no andamos por impulsos, por lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo creo que es mejor, y regándola, ¿no? No, ya no andamos así, ya andamos por principios, y por principios bíblicos. Ya no andamos haciendo las cosas que nos dictan nuestro corazón, sin saber realmente con lo que pensamos que es mejor para nuestra conveniencia. Ya tenemos una nueva dirección que nos da el Espíritu Santo. La cosa es que luego la tenemos y no la obedecemos. Y queremos seguir haciendo lo que nos parece mejor en nuestra limitada manera de pensar humana, en lugar de seguir las cosas que Dios nos va mostrando, nos va enseñando. Ahora, pues, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Uno, esa necesidad que tenemos de alimentarnos de Cristo, como lo vimos en el versículo de Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Como dijimos, comer la carne y beber su sangre simboliza de manera metafórica la necesidad de aceptar la obra que hizo Jesús en la cruz. No hay vida espiritual si no existe un gran deseo de Cristo. No tendremos esa vida espiritual. Si el alma no tiene hambre, sed, no tiene vida. Si así como un cuerpo físico, material, si no tiene hambre, si no come, si no bebe agua, muere. Así también espiritualmente necesitamos sentir esa hambre, querer alimentarnos. Porque es Cristo el que nutre nuestra alma. Y si no nutre el alma, pues ninguna otra cosa lo va a hacer. Aunque estuviéramos buscando ir por aquí y por allá, encontrar cosa, otra, tal doctrina o tal filosofía, no nos va a satisfacer. El único que nos va a llenar y a nutrir nuestra alma es Cristo. Y vamos al capítulo 15 de Juan, versículo 5. Juan, capítulo 15, versículo 5. Este pasaje me encanta, esa analogía que hace con Jesús y la luz verdadera. Voy a leer desde el versículo 1, porque me encanta este pasaje. Es el pasaje de Jesús, la vid verdadera. Desde el 1 del capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Permanecer, ¿qué significa permanecer? Pues quedarse, persistir. El creyente que realmente permanece, ese es un creyente legítimo. No el que una vez fue y escuchó, y ay, sí, qué bonito, pero ya se quedó. Ese no es un creyente legítimo. Permanecer es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador y hacer lo que Él dice. Obedecer, que luego nos cuesta tanto trabajo obedecer. Y creer lo que dice su palabra, lo que dice el Evangelio, relacionarnos en amor con otros creyentes, como nos ha mandado Jesús a hacer. Eso es persistir, persistir realmente. Y como hace esta comparación con el pámpano, me encanta, ¿verdad? ¿De qué sirve que sea un racimo precioso ahí de uvas separado del pámpano? No, va a secarse, va a quedarse ahí tirado. Necesita estar, como dice el versículo, yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bien, la fe en Cristo es el primer paso de gracia que hacemos. Esa fe. Sin esa fe, sin él, sin Jesús, no hay vida espiritual. No la tenemos. Primera de Juan 5, 12. Primera de Juan, y atrás, en las cartas de Juan, antes del libro de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida. Eso es todo lo que necesitamos, creer. Y la vida eterna comienza desde el momento en que creemos. En ese momento que creemos, que hacemos de Jesús nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida, comienza esa vida eterna. No tenemos que esperar hasta el momento de morir. Ya estamos disfrutando de esa vida eterna que nos da. Y acuérdate que nos da la vida eterna y la vida abundante aquí en la tierra. ¿Sí? Abundante, obviamente no en cosas materiales, que esas no tienen ninguna importancia, sino abundante en esos frutos del Espíritu que él ya puso en nuestro corazón, gozo, amor, paciencia, benignidad, templanza. Todos esos frutos ahí están en nuestro corazón y eso hace que tengamos esa vida abundante. El otro punto es que los beneficios de tenerlo, aparte de todo, de esta vida eterna, de esta vida abundante, somos uno con él. Como pasa con la comida en nuestro cuerpo cuando la digerimos. La comida está en el plato y ahí la tenemos. Pero a la hora que la ingerimos y empieza el proceso de digestión, pues ya pasa a ser parte de ti, ya está en ti. Bueno, así pasa también, como lo vimos en el versículo 56, que lo retomo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Al igual que comer y beber son necesarios para nuestra vida física, la fe en su muerte, en el sacrificio que hizo por nosotros, es necesario para que tengamos esa vida eterna. Comer su carne y beber su sangre simboliza de manera metafórica, perdón que sea tan reiterativa, pero es que es importante que lo tengamos claro. Significa de manera metafórica la necesidad de aceptar la obra de Jesús que hizo en la cruz. Hacerla nuestra. Ahora vamos a ver el versículo de Juan 17, del 21 al 23. Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Este gran deseo de Jesús, de que sus discípulos y que todos los que le hemos aceptado lleguemos a ser uno con ellos, que estemos unidos para ser realmente un testimonio de lo que es la realidad del amor de Dios y para que se note en nuestras vidas lo que es tener a Dios en tu corazón, lo que es tener a Cristo en tu corazón. Primera de Juan 3:24, otra vez atrás a las cartas de Juan, antes del libro de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La relación mutua de que vivimos en Cristo y Él en nosotros se muestra en los cristianos que guardan el creer en Cristo, el amar a tus hermanos, el llevar una vida recta y ordenada. Es ese crecer, amar, obedecer y seguir lo que realmente Cristo te está enseñando. Es tener esa unión inseparable, permaneciendo en Él como el Señor de la casa, compartiendo con Él todo en unión perfecta. Esto me hace recordar el estudio de mi corazón, un hogar para Cristo, ¿sí? En el que no nada más lo tenemos en la sala como visita, y sí, yo voy ahí cuando oro y hablo con Él y ya, y lo dejo ahí plantado en la sala. No. Es hacerlo dueño de toda la casa, es entregarle las llaves y las escrituras, y hacerlo no nada más nuestro Salvador, sino el dueño, el patrón de la casa, ¿sí? Y ahora yo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga, ¿sí? Vamos a ver el versículo de Romanos 8:35, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada puede separarnos. Aquí vemos el profundo amor de Dios por nosotros, que no importa lo que pase ni dónde estemos, su amor nunca nos dejará. Luego somos nosotros los que nos alejamos, los que cuando caemos y fallamos y nos sentimos como indignos porque somos indignos, y nos alejamos de Él, como si Dios no supiera y no conociera realmente nuestro corazón. Somos nosotros, pero Él jamás, jamás nos deja. Él siempre está con nosotros. Ahora vamos a ver, por favor, Primera de Juan, otra vez hasta atrás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado este Espíritu. Cuando somos cristianos, cuando invitamos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, recibimos la presencia de Dios en nuestra vida, y es una prueba de que de veras somos de Él. Y ese Espíritu Santo es el que nos da el poder para ofrecer para amar y para querer llevar el mensaje a otros. Cuando ves que está tantas personas que están viviendo unas vidas terribles y tú les compartes y no quieren escuchar y piensas si tan solo quisiera acercarse a Dios, si tan solo quisiera recibir a Cristo, no quiere decir que sus problemas se acabaran para nada. Pero es muy diferente pasarlo en nuestras propias fuerzas a pasarlo con Dios. Ahora, el comer su carne, el beber su sangre también nos da el inmenso beneficio de vivir eternamente. Eso nos lo muestra en el versículo 57 de Juan 6, que dice: como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. El Padre vive en sí mismo, que yo soy el que soy. El Hijo vive por el Padre. Vamos al versículo, por favor, de Juan, no cita antes, capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios es la fuente, es el creador de la vida. Pues no hay vida separados de Él. La vida en nosotros es un don que viene de Dios. Y como Jesús existe eternamente con Dios, con el Creador, Él también es la vida, por lo cual podemos vivir para siempre si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros entonces vivimos por el Hijo. Juan 1, 16. Juan, capítulo 1, versículo 16. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Eso que nos está diciendo el versículo. Esta vida eterna está escondida en Cristo. No la tenemos y no tenemos a Cristo. Colosenses 3, 3 y 4. Colosenses 3, versículo 3 y 4. Voy a leer desde el 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El creyente tiene esa vida espiritual con el Padre y con el Hijo. Está asegurado por toda la eternidad. Estamos protegidos de todo enemigo espiritual y tenemos todas las bendiciones de Dios. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Juan 14, 19. Versículo 19. Voy a leer también uno antes, desde el 18, que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias a la resurrección y a la vida del Espíritu de Cristo, que mora en los creyentes, tenemos esa vida eterna. Y viviremos para siempre, como lo vimos en el versículo 58, que dice, este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. No como el maná que vimos en los estudios anteriores, que bueno, era ese pan que los mantuvo durante 40 años en el desierto, pero que finalmente murieron. Si nosotros realmente comemos este pan, esta sangre, que es creer en Cristo, entonces tendremos esa vida eterna. Y en este pasaje vemos que Jesús termina su discurso hablando en una sinagoga en Capernaum, el versículo 59, que dice, estas cosas vi con la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Sí? No dijo estas cosas en un lugar oculto, ¿sí? Nada más, sino públicamente, ante la sociedad religiosa, para que incluyera seriedad y autoridad. Vamos a Juan 18, 20. Juan 18, 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. El evangelio es para todos, no es nada más para unos poquitos, para todo el que quiera escuchar, que vaya con un corazón sincero. Y el evangelio de Dios es lo más serio que un hombre puede encontrar en este mundo. Pues ahí determina el destino eterno del hombre. Y Jesús lo proclamó abiertamente en ese entonces, como también ahora en día. ¿Sí? Está abierto a todo el que quiere escuchar. No es nada más para... El problema es que no todos quieren escuchar. No todos quieren oír. Y lo hemos comprobado, ¿no? Cuántas veces, hasta con los más cercanos a nosotros, no escuchan. No quieren escuchar. Están como los judíos que no quieren creer, como esos fariseos que, ay, ¿cómo? Las cosas que están diciendo. Pero pues oremos por esas personas para que Dios hablando de sus corazones pronto quieran escuchar y realmente recibirlo en su corazón. Y tendrían esa nueva vida, esa vida eterna, esa vida abundante. Pues este es el estudio con el que terminaríamos con el tema de Jesús, pan de vida. Voy a orar. Pues Señor, queremos dar muchas gracias por ser nuestro pan de vida, por tener esa vida espiritual, esa vida eterna, desde el día en que te recibimos en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tener el Espíritu Santo, que es el que nos da poder para entender tu palabra, para poder seguirte y para poder obedecer, para darnos valentía para compartir tu evangelio con aquellos que todavía no te conocen, invitarlos a que ellos también puedan tener este pan de vida, invitarlos a que también te conozcan y puedan disfrutar de la vida eterna y de esta vida abundante que tú prometes en esta tierra. Poder tener gozo, un gozo que sabemos que nos sentimos por encima de las circunstancias que se presentan en nuestra vida y que no siempre son pues tan buenas, pero que tú permites que vamos por encima de las circunstancias y poder conocer la paz, pues esa paz, Señor, que solo tú nos puedes dar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tenerte en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, chicas, este es el estilo de hoy.